Eclesiastés capítulo 7. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Hay muchas cosas que han cambiado en cuanto al sentido de la vida de los moradores de la tierra solo en las últimas décadas. Porque tenemos al alcance de la mano un gran acceso al conocimiento histórico, científico y técnico, más que todo lo que ha habido a lo largo de toda la historia. Tenemos al alcance de la mano el acceso a las Sagradas Escrituras, que estuvieron prohibidas durante siglos bajo pena de muerte. Tenemos al alcance de la mano la formación académica universal para todos. Pero a pesar de que todo esto podría producir una sociedad dirigida al éxito, vamos en dirección al abismo. Y esto es porque hay valores fundamentales que han desaparecido. Ha desaparecido la piedad, la lealtad, el honor, la palabra, y a pesar de la supuesta alta formación académica respecto a generaciones pasadas, hemos alcanzado la cima en la ignorancia, en la falta de espíritu crítico y analítico, en un desastre colosal en cuanto al uso del vocabulario, que es grotesco, donde hay multitud de blasfemias, conversaciones impúdicas, borracheras, desprecio a la vida, falta de sensibilidad por el prójimo. Así que tenemos un gran logro perverso, a pesar de tantos avances que nos siguen vendiendo bajo el epígrafe de progreso, justicia social y bla, 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 bla. Pero la sociedad está más podrida que nunca, aunque esto es lo que le interesa a la clase dominante, porque así puede llevar a cabo su dominio. Pues hoy vamos a ver algunos de estos asuntos en nuestro texto que vamos a dividir bajo dos consideraciones. En primer lugar, vamos a ver el análisis del texto y en segundo lugar, la idea general del tema. Veamos entonces, en primer lugar, el análisis del texto. Ya en el capítulo 3, Salomón empezó una serie de contrastes para que pudiéramos hacer una valoración de ciertos aspectos trascendentes de la vida que se enmarcan entre dos grandes sucesos. Él decía, hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Así que entre estos dos grandes sucesos pasa toda la vida de todo ser humano en este mundo. Y ahora aquí en este capítulo 7 repite la misma dinámica de contrastes. Empieza diciendo, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. La buena fama habla de algo que se mantiene por el carácter de una persona durante toda su vida, es decir, es aquel que actúa con sabiduría y goza de reconocimiento. Y así encontramos que hay personas famosas a lo largo de la historia por sus hazañas, por sus descubrimientos, por su carácter, por lo que aportaron a la humanidad. La figura número uno, y que está a años luz de la siguiente, es Jesús de Nazaret. Es el punto culminante en la historia humana y desde donde se empiezan a contar los años, y quien corresponde al Dios encarnado que vino para llevar a cabo el propósito eterno de salvar a todos aquellos que Dios Padre le dio. Pero luego en la historia normal de la humanidad nos encontramos a hombres que aportaron grandes cosas a la historia, a la ciencia, a la técnica. Y tenemos a Alejandro Magno, tenemos a Carlomagno, a Sócrates, Platón, Aristóteles, el rey David, Ramsés II, Lutero, Calvino, Madame Curie, Cristóbal Colón, los Reyes Católicos, todos estos son personajes que han aportado grandes cosas a la humanidad. Y aunque han pasado siglos y milenios, su vida y sus logros han sido trascendentes a lo largo de todo este tiempo. Pero en el lado contrario, Salomón nos muestra también en estos contrastes que está haciendo el ungüento. Mejor es la buena fama que el buen ungüento. El ungüento, que es muy oloroso, pero dura solo un breve momento. Pronto se pasa su aroma, es como el perfume, y vuelve el olor habitual, el que había antes. Y cuando pasen 1000 años, ¿quién se acordará de los cantantes de moda de hoy? ¿Quién se acordará de los futbolistas famosos? ¿Quién se acordará de la mezquina e inútil clase gobernante que nos ha tocado? No se acordará absolutamente nadie. Así que hoy los jóvenes van extasiados siguiendo a sus ídolos, pero son ídolos de paja que arderán en las llamas del tiempo y desaparecerán para siempre. Pero eso no pasa con la buena fama. Aquí está el contraste en lo que perdura a lo largo del tiempo frente a lo que es momentáneo. Entonces la pregunta que nos queda es ¿a qué debemos aspirar? Esta es la cuestión de fondo. ¿A algo que perdure durante nuestra vida? ¿O a asuntos livianos e intrascendentes que solo alimentan el ego y la vanidad? Porque no olvidemos que el trasfondo de este libro es mostrarnos la vanidad de la vida, lo que está haciendo la inmensa parte de la humanidad, que no es otra cosa sino correr tras el viento, lo cual es bastante absurdo e inútil. Pues es lo que hacen, correr tras el viento. Luego Salomón hace un contraste entre la muerte y el nacimiento. Visto cómo está el mundo y lo que hay en la mente de la mayoría de las personas, el autor afirma es mejor ir a un funeral que a un banquete. El versículo 2 lo vuelve a confirmar. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Así vemos cómo el autor centra su mensaje en algo importante que tenemos que considerar, y es el hecho de que cuando alguien muere, se nos da una nota de atención a todos los vivos. Porque esa situación está diciendo sin palabras que el fin de la vida está ahí, en un ataúd. Y la pregunta que viene después es, ¿realmente esto es el fin de nuestra existencia? ¿Un ataúd? Evidentemente podemos ir a ambos eventos, tanto al banquete como al funeral, según haya ocasión. Nuestro mismo Señor estuvo en las bodas de Caná y también estuvo en la tumba de Lázaro. Sin embargo, considerando cuán dados somos a ser necios por la condición natural del ser humano y todo lo que arrastra desde la caída, considerando cómo nos dejamos arrastrar por nuestros deseos, aquí el autor afirma que es mejor ir a la casa del luto para aprender el fin del hombre en este mundo y tomar medidas para lo que supone la vida que viene después. Tenemos una realidad final y hay que pensar en ella, pero porque somos seres inmortales, no podemos ser inconscientes como los animales, ya que por poseer ese alma inmortal, debemos considerar qué hay después de salir de este mundo. Viendo a otro ser humano sin el aliento de vida, esto nos dará que pensar. Nos hará pensar. ¿Pero qué aprendemos cuando vamos de banquete o de fiesta o de bailes? ¿Qué aprendemos para nuestra vida? No aprendemos nada. Ya vemos cómo la gente quiere mucha música y bailar con desenfreno, si es posible, desde el jueves hasta el domingo. Y lo hacen como los indios. Lo hacen balbuceando la canción como simios. Todo esto, por supuesto, aderezado con alcohol y consumiendo además alguna que otra sustancia peor. A lo que se le suma hacer el ridículo moviendo el esqueleto. Pero, ¿cuál es el bien que se obtiene de todo esto? Un mundano dirá que todo, que para él eso es todo. Pero un creyente dirá que no le aporta nada. Esta es la moda de hoy. Y mañana será otra. Este tipo de fiestas alborotadoras excluyen los pensamientos de Dios, excluyen la eternidad, el proceso de pensamiento. Pero cuando uno va a la casa del luto, piensa entonces en su propio fin. Entonces piensa. Sigue añadiendo Salomón, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Este pesar puede traducirse también por dolor o tristeza al considerar el fin de nuestra existencia y la entrada en la eternidad. Esto nos debe llevar a la reflexión sobre nuestro estado y nuestra relación con Dios, porque esto nos hace pensar si hemos afrentado al Señor. Y esto, de forma natural, con esta reflexión, nos debe llevar a corregir nuestros caminos bajo el temor de Dios. Pero la risa en este contexto implica la alegría desenfrenada, el pasar el rato, divertirse irracionalmente y pensar que aquí está el todo del hombre. Por eso, nuevamente en el versículo 4, Salomón vuelve a ratificar lo que está diciendo. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Así que aquí encontramos una repetición tras otra de todo lo que haya estado diciendo en los versículos anteriores, como si quisiera clavar en la conciencia la realidad del ser humano en este mundo y la forma de aprovechar o malgastar el tiempo de cara a la eternidad. Está bien que nos entretengamos y podamos disfrutar de un tiempo de ocio, pero cuidado que no sea ese ocio el que ocupe nuestra existencia y que todo quede envuelto entonces en la vanidad de la risa, en la diversión y en la música mundana. Muchos quieren fiesta y diversión hasta tal punto que, como vemos, es esto mismo lo que han llevado a la adoración. Un estrepitoso número musical, teatral y divertido donde alimentar las emociones. Pero esto arderá, dice el autor. Esto no tiene fundamento. No puede afrontar las pruebas. No puede prepararse de cara al futuro con todo lo que implica una vida con sus mil batallas y sus mil ataques, tanto los que usa Satanás para martirizarnos por dentro, como los que vemos en el mundo que nos rodea, que continuamente está atacando el Evangelio. Y está atacando a Dios y está atacando a la Iglesia. ¿Cómo armarnos contra todo esto? El mundo no tiene respuesta. Solo repite como un papagayo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y eso es lo que hace el mundo. Fiestas y diversión, consumo y borracheras, pensando que mañana se acaba todo y no hay nada más. Pero sí que hay. Sí que hay. De hecho, compara esta necia conducta de los impíos en sus divertidas fiestas y en su vida sin sentido, con los espinos cuando arden. Es extraordinariamente rápido ver cómo se queman de forma estrepitosa y todo desaparece al instante. Así es la vida del impío. Ahí están todas sus aspiraciones. Ahí está todo su sentido de la vida. Todo está vacío, es hueco, es vano, no tiene sentido. Esto representa su destrucción en el infierno si no se arrepiente. Y si no busca en Cristo quien le pueda librar de tan terrible destino. Y termina diciendo en nuestro párrafo, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Y aquí tenemos unas palabras de advertencia para los creyentes. Cuidémonos de dejarnos arrastrar por las circunstancias que nos llevan a perder de vista lo que somos y quién es nuestro Padre. Esto es lo que hacen las circunstancias. Si no estamos firmes, si no hacemos un uso habitual y diario de los medios de gracia, y esto es algo que con una disciplina extraordinaria deberíamos mantener, si no estamos firmes, el diablo nos hará tambalear ante situaciones de opresión. Nos hará tambalear. Cambios de trabajo, cambios de domicilio. Cambios de salud. Cambios. Cambios. Esto puede producir una gran desazón y hacernos perder el norte. Debemos tener cuidado porque nuestro Dios nos dice que somos como la niña de sus ojos. No nos dejará ni nos abandonará. Por tanto, no podemos perder de vista que estamos bajo el amparo del Todopoderoso. Pero Satanás no va a perder ocasión. Y en cuanto dejemos de hacer uso habitual de los medios de gracia, tened por seguro que Satanás nos tienta, nos tambalea y nos hace caer. Por otra parte, el autor nos hace una advertencia para todos en cuanto a admitir cohecho, porque esto hace que miremos de otra forma, de otra manera, a quien está transgrediendo la ley a causa de que nos compra con sus regalos o con sus adulaciones. Contra esto tenemos que luchar, porque podemos aceptar ese regalo de forma física o con adulaciones. Pero si lo hacemos, estamos prevaricando ante la justicia. Tenemos que actuar con justo juicio y aplicar al conocimiento la labor que tiene encomendada para actuar con justicia. Este es uno de nuestros propósitos y es una de las cosas que nos enseñan las Escrituras, actuar con justo juicio. Así que ojo con el cohecho y ojo con las adulaciones, porque si recibimos muchas adulaciones es que hay algo detrás que se persigue. Entonces, cuidado. Esto nos lleva a nuestra segunda consideración, la idea general del tema. Fijaos que la sabiduría intelectual fue el primer pecado cometido en Edén. Satanás se ocupó de poner en la mente de Eva que sería como Dios, conociendo el bien y el mal. La sedujo, la aduló e hizo que cayera en su trampa. Esta sensación de superioridad, de poder ser más de lo que era, de tener un alto concepto de sí misma, de levantarse por encima de su marido y de Dios mismo, quien la había creado, esto la llevó a cometer el primer pecado. Ese es un pecado anclado en el corazón del ser humano. Si se dan las circunstancias, el ser humano que es arrogante por naturaleza, que es soberbio por naturaleza y altivo, que desprecia a sus semejantes y se cree el mejor de todos y a quien todos tienen que servir, va a desplegar todo su potencial de maldad para humillar a su prójimo, para abusar de su prójimo y para someterle. Por eso el Señor pone límites a todo lo que de forma natural sale del ser humano. Dice en Proverbios 8:13 que el temor de Jehová, es decir, aquellos que son hijos de Dios, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino. Y la boca perversa, aborrezco. Así que aquí tenemos límites para que la condición natural de nuestro corazón no se vaya por caminos extraviados, sino que sujetemos y sometamos todo en obediencia a Dios. Fijaos que en nuestro texto se nos relatan dos conceptos, la sabiduría y la necedad. De hecho, este es el título que se le puso aparte de lo que es la lectura bíblica, la sabiduría y la insensatez. Pero para tener sabiduría nos hace falta conocimiento, que corresponde a la base de datos que tenemos en nuestra mente. Es entonces cuando tenemos que aplicar esos datos y a situaciones prácticas darles el sentido. Esto es lo que corresponde a la sabiduría, la aplicación del conocimiento. Pero debemos tener mucho cuidado porque hay personas que tienen mucho conocimiento, pero no tienen sabiduría. A la hora de aplicar sus conocimientos se muestran como necios. Por ejemplo, esto lo vemos en la forma en la que adoran los católicos. Y eso que muchos de ellos son gente muy instruida. Pero se ponen a adorar a un trozo de madera o de yeso o de metal y le atribuyen poderes especiales para librarles de tal o cual situación. No adoran a Dios y no oran a Dios el Todopoderoso, no, a un trozo de metal, de madera o de yeso, lo cual es un espanto. Este es un ejemplo de necedad. Porque después de tener donde buscar la base del conocimiento, que es en las Escrituras, con todas sus advertencias contra la idolatría, además se detalla explícitamente en el segundo mandamiento, que es bastante preciso. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, empieza diciendo el segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios celoso. Da igual lo que diga la escritura. Así que aquí el conocimiento, como no se aplica, estamos hablando con gente necia, insensata. Pero también puede darse el caso contrario, tener poco conocimiento y mucha sabiduría. Este es un ejemplo que encontramos en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, a partir del versículo 13. Dice el texto: También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Pues aquí tenemos un ejemplo de sabiduría. Con poco conocimiento, lo aplicó a la situación en la que estaban inmersos y resultó un éxito. Y hoy nos encontramos que la gente tiene más información que nunca y son más ignorantes que nunca. Tienen más depresiones que nunca. Están más frustrados que nunca. Todos los avances científicos no curan el problema del hombre, porque es un problema de su alma. El hombre busca un mundo feliz, pero se olvida que una parte de él es espiritual, y si no la alimenta, entonces no puede encontrar el sentido de su vida. Cree que sus avances técnicos le darán la felicidad y lucha por ello. Pero como el mal está dentro de su ser, mientras no trate adecuadamente con su lepra espiritual, de nada le sirve todo lo demás. Acaba frustrado, corriendo tras el viento. Así acaba. Nuestro Señor nos habla de esta situación en Marcos 7, en el versículo 21, y nos dice que de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Si el hombre no trata esta dolencia que está en lo más profundo de su ser, no puede avanzar. La falta de aplicar el conocimiento a su situación le lleva directamente a la perdición, porque deja al ser humano perdido, frustrado, sin sentido y sin valor. Este es uno de los reproches que Dios les hace precisamente a su pueblo, en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hoy tenemos muchas fuentes de conocimiento, pero no se usan, o las que se usan ya están corrompidas, porque de eso también se encarga Satanás, de corromper la ciencia y la religión. Pero si buscas, encuentras. Pues no. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. En estas estamos. En estas estamos. Si no conocemos la voluntad de Dios, no podremos conocernos a nosotros mismos, ni saber en qué situación nos encontramos, ni saber quién es nuestro enemigo, ni poder identificar sus ataques. Entonces nadie podrá tratar su alma, ni andar rectamente. Es porque tenemos la palabra de Dios que sabemos cuál es el camino que debemos seguir para alimentar nuestro espíritu y andar rectamente, lo cual siempre produce paz, produce estabilidad y produce gozo, aun en medio de la adversidad, porque sabemos que todo está en las manos de Dios, descansamos en las manos de nuestro Padre, el Dios eterno. Pero si dejamos de lado la enseñanza de la Escritura, caemos en lo más profundo del ser humano, su necedad, su incredulidad. Un ejemplo lo encontramos en Salomón, precisamente el autor de este libro. Era el hombre más sabio del mundo. Dice el libro primero de Reyes, capítulo 3, versículo 28, que todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey cuando se trató de partir en dos a los bebés. Y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Pero también encontramos a Salomón como cuando no aplicó el principio, llegó a ser un necio. Cuando no mantuvo una disciplina férrea en cuanto al uso de los medios de gracia, Salomón cayó estrepitosamente. Lo encontramos en el libro primero de Reyes, el capítulo 10. Dice el texto que el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Esta es la mayor de las necedades que le pueden ocurrir a un hombre. Que después de conocer a Dios, por la falta de uso de los medios de gracia, caiga en semejante situación de insensatez. Esto es terrible y debemos orar al Señor para que si nos hemos deslizado o hemos caído en algo semejante, que el espíritu de arrepentimiento brote en nosotros y corrijamos pronto el camino para volver a las sendas antiguas y ponernos al servicio de nuestro Dios. Porque siempre hay oportunidad para el arrepentimiento y para volver a ponernos en sintonía con nuestro Señor. ¿A qué conclusión nos lleva esto? Hay una oración continua que debemos elevar a Dios y es que no nos deje de su mano. Porque en cuanto dejemos de atender con precisión nuestros deberes delante de su palabra, es decir, el uso de los medios de gracia, como son la oración, la lectura de su palabra y la meditación, y esto diariamente, como dejemos de hacerlo, caeremos como Salomón. Caeremos en las tinieblas de nuestro malvado corazón, en las tentaciones a las que Satanás nos somete, o en las pruebas por las cuales estamos pasando, que si no estamos firmes y seguros en Dios, las pruebas nos van a tambalear y van a hacer caer nuestro corazón, porque esa es nuestra condición natural. No hace falta que hagamos ningún esfuerzo, y por eso mismo caemos. La necedad es un pecado atado a nuestro corazón, y venimos de fábrica con este pecado. Por eso tenemos que luchar contra este pecado, para no ser unos necios, para no ser unos ignorantes, sino que haciendo un uso correcto de los medios de gracia, podamos estar firmes en el día de la batalla. La Escritura siempre nos muestra cuestiones prácticas cotidianas. La Escritura siempre nos marca un orden y una estrategia. Nos muestra asuntos que tienen que ver con la vida aquí y ahora. Nos muestra el camino de la inteligencia. Y nos muestra el andar en sabiduría. Por eso dice el texto: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Y hoy Salomón, siendo sabio, nos reprende y nos exhorta para que no olvidemos cuál es nuestra posición delante de Dios y cuáles son las batallas que tenemos que librar en este mundo, que son continuas. Pero debemos estar asidos de Dios para defendernos en esta cruel batalla. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra, por haber podido escuchar estas reprensiones, estas advertencias, para saber cuál debe ser el sentido de nuestra vida, cuál debe ser el camino por el que debemos andar, cómo debemos estar atentos a los engaños de Satanás y a las seducciones de este mundo, para no caer y perder el sentido y la convicción que debemos tener para fortalecernos en ti y para mantenernos en esa posición. Ayúdanos en todo esto y guíanos. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo suplicamos. Amén.